noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Muy buenos días, doña Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Caramba, ya es miércoles. Miércoles 17 de junio del 2015, el día ahí del medio, el Ecuador, el balance.
Sí, un día muy interesante.
De la semana.
Claro. Bueno, buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés,
sí,
por el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo de Girón, el control del sonido tempranero. Le tenemos en la producción a Ernesto Planas Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasando con Moisés López y los titulares.
La Unión Europea y Cuba concluyen dos días de negociaciones sobre las relaciones bilaterales. Estados Unidos expresa preocupación por el anuncio de Rusia sobre el aumento de su arsenal de misiles atómicos intercontinentales. La Organización de Estados Americanos, la OEA, clausura su 45 Asamblea General. Y la Subcomisión de Derechos Humanos de la Unión Europea analiza la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Unión Europea y Cuba concluyeron este martes dos días de negociaciones sobre las relaciones bilaterales.
Fue la cuarta ronda de diálogo que se ha celebrado desde que los 28 autorizaron a la alta representante de la Unión Europea a desbloquear las relaciones con el gobierno cubano.
Tanto Bruselas como La Habana han expresado públicamente su voluntad de llegar a un acuerdo antes de que acabe el año.
La Unión Europea no ha comentado sobre estos dos días de negociaciones, pero Cuba los calificó de constructivos.
Se registraron significativos avances en cuanto a comercio y cooperación y se identificaron posiciones en el diálogo político, informó la Cancillería cubana. Se anticipa que las partes se reunirán nuevamente en septiembre en La Habana.
Expresos políticos cubanos manifestaron en Miami su indignación por comentarios recientemente formulado por el cardenal Jaime Ortega. Con más detalles, Ricardo Quintana.
Es una insensibilidad tan cruel como ofensivo llamarles delincuentes comunes.
De irresponsable e insensible, tildaron los asistentes las palabras del cardenal en momentos en que Cuba se prepara para recibir al Papa Francisco.
Ortega insistió en que los presos fueran descarcelados, o sea, deportados. O sea, Ortega mantiene una postura ambigua, sospechosa, indiferente ante los clamores de cientos y cientos de familiares nuestros que durante nuestro largo encierro clamaron a él y nunca en la vida tuvo una palabra de consuelo, nunca una palabra de condena a la represión.
La crítica emana del comentario que hizo Ortega a la cadena radial española SER el pasado día 7 en Madrid, cuando, al preguntársele si podría haber gestos durante la próxima visita del Papa a Cuba, tales como la liberación de presos, su eminencia respondió:
sí, puede haber gestos internos. Cuando fue el Papa Benedicto, hubo un indulto de presos comunes, porque ya en Cuba no quedan de aquellos presos.
¿No quedan presos políticos en
políticos,
Cuba?
No. Y entonces, claro, eso puede haber un gesto de ese estilo, puede haber algo de esto, y eso se hace siempre con mucha discreción.
De manera similar, respondió Ortega en marzo último en una entrevista con la revista argentina Vida Nueva, cuando dijo: no, hace tiempo que no quedan. Hace poco que salieron unos cuantos, pero de esos que habían creado problemas y estuvieron en la cárcel durante 2, 3 o 6 meses. En aquella otra operación salieron presos que llevaban 16 o 17 años. Ángel de Fana recuerda que cuando salió de prisión en los años 80, se entrevistó con Ortega en La Habana.
Yo fui en nombre de mis compañeros que estaban en prisión para decírselo, que nos había abandonado él y la Iglesia Católica a los presos políticos cubanos católicos que estábamos en la prisión, ¿eh? Y entonces él, con su sonrisita de siempre: ustedes no entienden cómo es la política de la Iglesia, nosotros sí la entendemos y estamos en contra.
En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El activista opositor Alexis Aguilar fue retenido este martes en el punto de control de la localidad de Caimanera. Aguilar viajaba en un ómnibus hacia la ciudad de Guantánamo cuando fue interceptado por agentes de la policía política. El activista conversó con Radio Martí luego de ser liberado.
A las 9 de la mañana me dirigí hasta la sede de la provincia de Guantánamo. Acá se coordinó Giovanni Beltrán, coordinador general de la provincia de Guantánamo, de Don Pablo. Y por orden del mayor, del teniente coronel Cantillo, jefe de seguridad del Estado del municipio de Caimanera, que no me dejaron salir por mi activismo. Y me detuvieron el punto y me empujaron de la guagua y me bajaron. Yo no he tenido el punto de control como, bueno, como una hora. Y amenazándome que si no dejo el activismo me da la presión, manipulándome una causa de robo para quitarme el activismo porque me tengo problemas en el municipio. Y digo, bueno, suponemos 10. Si tú me dices, yo estoy defendiendo los derechos humanos, porque para eso soy aquí, para defender los derechos humanos. La represión que hace constantemente con los otros activistas en toda la isla, aquí dando una golpe, la represión constantemente. Voy a seguir matándome y quiero que sepa que voy a decir al mundo entero que responsabilizo si me pasa algo a mi vida. Teniente coronel Cantillo, el mayor responsable de todo lo alto que están combatiendo aquí en Muchillo Canadá y la policía contaron contra los opositores. No, me detuvieron el principal de que hay que enviar de manera. Ahí está la patrulla, para ahí todavía, y con la policía allá afuera. No, para salirnos, porque iba a mi casa, pero aquí era mi casa.
Estados Unidos expresó su preocupación por el anuncio del gobierno de Rusia sobre el aumento de su arsenal de misiles atómicos intercontinentales.
Durante una reunión en Washington con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, manifestó su inquietud por el anuncio hecho por el presidente Vladimir Putin de sumar este año 40 misiles intercontinentales adicionales a su actual arsenal.
En tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acusó a Rusia de hacer una ostentación de poder con el incremento anunciado de su arsenal de misiles, advirtiendo que esto es desestabilizador y peligroso.
Agregó que ese tipo de retórica de parte de Moscú explica el aumento de preparación de las fuerzas de la Alianza Occidental para defender a su miembro, tras señalar que las ostentaciones nucleares de Rusia es injustificada.
Putin subrayó que si alguien amenaza la seguridad nacional de Rusia, Moscú no tendrá más remedio que apuntar sus fuerzas contra los territorios de donde se origine la amenaza, agregando que es la OTAN la que se acerca a la frontera rusa y no a la inversa.
Exactamente a las 5:08 y la Organización de Estados Americanos, OEA, cerró el martes su 45 Asamblea General con el nombramiento de 4 integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 4 jueces de la Corte Interamericana ante Derechos Humanos.
En el último día del evento, el secretario general Luis Almagro dijo que se logró el objetivo de establecer una hoja de ruta para la modernización de la organización.
Almagro, quien tomó posesión al frente de esta organización pocos días antes de la Asamblea General, dijo que la OEA es muy útil y tiene una enorme capacidad.
El nuevo secretario general salió al paso a críticas de que el organismo sufre una crisis financiera, pero reconoció que su presupuesto no ha cambiado por años y que hay que hacer ajustes.
Para ello, Almagro propuso cortar las ramas secas de este árbol y reorientar recursos económicos, financieros y humanos. En esencia, racionalizar de recursos y dejar de hacer cosas fútiles. Ver en qué se gasta y gastar bien.
Los eurodiputados de la Subcomisión de Derechos Humanos analizaron este martes la situación de los derechos humanos en Venezuela, con representantes de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, activistas de derechos humanos y portavoces de víctimas de la violencia.
El presidente de la subcomisión, Elena Valenciano, o sea, la presidenta, recalcó que el Parlamento Europeo no tiene ninguna intención intervencionista en los asuntos internos de Venezuela y que las autoridades de Caracas habían sido invitadas al debate, pero declinaron participar. También anunció que una delegación de la Eurocámara viajará a Venezuela en julio.
Desiree Cabrera, del Comité de Víctimas de la Guarimba, dijo que el Parlamento Europeo debe saber que, más allá de Leopoldo López y Daniel Ceballos, existen otras personas que también han sido víctimas en Venezuela.
Ramón Guillermo Acevedo, de la Mesa de la Unidad Democrática, denunció que entre 1999 y el 2015 se han producido 252.073 muertes violentas en Venezuela.
Delsa Solórzano, miembro del Parlamento, comentó por videoconferencia desde Caracas que en Venezuela se violan todos los derechos previstos y que ha habido 3.167 detenidos por razones políticas.
Más temas internacionales. Existen incertidumbre ante la posibilidad de una Grecia fuera del Eurogrupo. Detalles en este informe de la agencia Reuters.
Con las negociaciones rotas entre Grecia y sus acreedores ya no se descarta nada, ni siquiera que el país heleno salga finalmente del euro. Los griegos parecen haber colmado la paciencia de Bruselas, que en un gesto sin precedentes ha dado detalles de las negociaciones para combatir, dicen, las tergiversaciones. La comisión asegura que no están pidiendo que se bajen las pensiones individuales, uno de los puntos más conflictivos, sino ahorrar 1.800 millones de euros anuales en jubilaciones anticipadas e incentivos a la jubilación. Grecia ofrece 71 millones de euros. El plazo para el acuerdo se acaba en 15 días, pero Tsipras no tiene prisa y dice que espera una propuesta realista de los acreedores. Y el Eurogrupo, que se reúne el jueves, parece abocado a un nuevo fracaso.
Los rebeldes yemeníes y sus aliados rechazan cualquier tipo de diálogo con el gobierno en el exilio y solicitan negociar con Arabia Saudita.
Así lo anunció Mohamed Zubair, un miembro de la delegación de su llegada a Ginebra, para participar en la conversación de paz auspiciada por la ONU.
Zubair anunció en rueda de prensa que rechazaban cualquier tipo de diálogo con quienes no tienen ninguna legitimidad. Los rebeldes piden el diálogo con Arabia Saudita para detener los bombardeos de la coalición árabe dirigida por Riad contra los hutíes.
Bien, son las 5:12 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles por Lucy García, Moisés López, de Ujiro, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, la entrevista que nos tiene por acá preparada Madeleine Hidalgo en el contexto del espacio Urbano de Guajira. Estaremos conversando temas variados con Lucy, escuchando algo también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras Bill se debilita sobre el sur de Texas, tres ondas tropicales se desplazan sobre latitudes ecuatoriales, presentando muy poco desarrollo. La primera de las ondas abandonó las costas de África hacia las islas de Cabo Verde. La segunda onda tropical se mueve sobre la región central del Atlántico. Y la tercera se está acercando al arco de las Antillas Menores, pero ninguna de ellas muestra una considerable amplitud ni un patrón de nublados y lluvias significativo. Sobre Cuba y el sur de la Florida dominan magníficas condiciones del tiempo. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y nublado en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Unión Europea y Cuba concluyen dos días de negociaciones sobre las relaciones bilaterales. Estados Unidos expresa preocupación por el anuncio de Rusia sobre el aumento de su arsenal de misiles atómicos intercontinentales. La Organización de Estados Americanos, la OEA, clausura su 45 Asamblea General. Y la Subcomisión de Derechos Humanos de la Unión Europea analiza la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Y pasamos con la entrevista que nos tienen preparada para ahora mismo con Magdalena Hidalgo. Adelante, buenos días.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdalena Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Yusleidy Romero desde Pinar del Río. Yusleidy, buenos días.
Buenos días, Magdalena. Qué gusto conversar contigo. Mi testimonio en cuanto a vivir y trabajar en Cuba es, soy ingeniera en telecomunicaciones, no trabajo con el gobierno cubano, pero si trabajara, mi salario no me diera ni tan solo para comer mi hijo al mes. Soy guajira y en esta etapa estoy ensaltando tabaco. Me levanto todos los días a las 5 a.m., camino 2 kilómetros a pie, ya que donde se encuentra esa casa de tabaco no llega nada más solamente una yunta de buey. Nos comemos el almuerzo allí frío, en muy malas condiciones, ensaltamos todo el día hasta las 5 p.m. de la tarde. Nos gustaría tener mejores condiciones de trabajo, ya que sabemos que el tabaco se paga muy bien en todo el mundo. Mi casa es de madera, como la gran mayoría de las trabajadoras guajiras que trabajamos allí, y tenemos casi ni condiciones. Cómo me gusta que el mundo sepa a través de esta grabación cómo vive cualquiera profesional aquí en mi país. Gracias.
No, gracias a ti, Yusleidy, por tu testimonio. En realidad, siempre estamos luchando por los derechos de la mujer y creo que la mujer que tanto trabaja y se sacrifica en Cuba debía tener lo mínimo que tiene una mujer en cualquier lugar del mundo para poder sentirse bien y trabajar con amor. Porque cuando usted tiene buenas condiciones de vida, bueno, pues usted da unos buenos frutos. Así que, de verdad, gracias por tu testimonio. Los invitamos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Bien, 5:19 minutos de la mañana. Y por acá estamos con Lucy. Luciérnaga, buenos días.
Muy buenos días. Oye, ¿tú te acuerdas de la película esta, El Cuervo, verdad?
El Cuervo, sí. Acuesta aquí a Cuervo y te sacarán los ojos.
Bueno, sí, esta película del Cuervo,
El Cuervo
pierde por segunda vez a su actor principal. Una nueva versión que están tratando de hacer. Ha perdido a su protagonista por segunda vez. Oye, sí, como que las cosas están...
Oye, qué interesante está eso.
En su momento, Luke Evans fue quien abandonó el barco. La sí, primera vez, que si era porque la agenda no le permitía grabar, que ya tenía otros compromisos previos. Y ahora el actor escogido, Jack Houston, acaba de seguir el segundo camino, el mismo camino, ¿no?
No me digas.
Y dice que desafortunadamente no está disponible para continuar. Eso fue lo que dijo el director sí, de la película, Corin Hardy, The Crow, es El Cuervo,
el
sí,
cuervo,
el nombre, sí, el título que ha llevado
el cuervo,
siempre.
Sí.
Él dijo, bueno, que es un proyecto sí, magnífico.
Y cuéntame de la zorra. El Cuervo
no,
anda solo.
Esa no, el Cuervo anda solo. No, de veras, tú no has visto la película del Cuervo. Hay que preguntarle a Teudi, porque es una película no, y se han hecho varias
sagas. Yo la he visto, pero no me acuerdo, honestamente te digo.
Bueno, el caso cuervo es que se van a buscar un nuevo intérprete, sí, porque ya estaba planeado empezar en las próximas semanas el rodaje. Imagínate, los proyectos inmediatos de Houston por los que se va es una película de zombie, van a regrabar otra vez, a hacer un remake de Ben-Hur. ¿Te acuerdas sí, aquella película que hizo Charlton Heston?
Sí, claro, eso.
Y entonces este actor pues se va a hacer esta película.
Oh.
Han habido muchas complicaciones. Estaba Luke Evans primero como protagonista. El caso es que The Crow, el Cuervo, uh-huh, se convirtió en una película de culto por su estética gótica. Tenía sí, una banda sonora. Y esta fue la película donde en pleno rodaje Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee,
sí,
se dispararon un arma que llevaba munición real en lugar de balas de fogueo. De eso sí lo recuerda.
Sí, sí, eso perfectamente lo recuerdo.
Bueno, eso sucedió durante la grabación de El Cuervo, la primera entrega.
Ah.
O sea que ya el cuervo viene sí, cargado.
Oye, a propósito del cine, estaba leyendo que la película esa Jurassic World, que la vi, te dije que la vi el fin de semana, después de 500 años sin ir al cine, logró recaudar 500 millones en la primera semana, que fue un récord, 500 millones en la primera semana en el cine, Jurassic World.
Sí,
una cosa tremenda.
Bueno, pues
sí,
ya veremos a los dinosaurios.
Sí, yo la vi, te dije que había ido al cine, la vi, tercera dimensión, me asusté, porque el animal ese también viene para arriba de ti ahí. El animal, tú ves el dinosaurio allá arriba de ti. Oye, y un sonido en el cine espectacular.
Bueno, sí, claro, porque es un surround,
increíble,
¿cómo se llama
surround
eso?
Espectacular, aparte de lo que se ve, ¿no? Pues buena película, déjame decir una cosa, una onda, más o menos la temática se parece, pero no, aquello eran parques, y esto es un tipo de, digamos, un Disney
de
World,
realidad.
Esto es un Disney World de dinosaurios. En el momento que pasa lo que pasa ahí, había 20.000 personas en el parque ese, en el momento que sucede lo que sucedió.
Es basado en el, bueno, como en el Jurassic Park, pero con otra tónica.
Sí, porque este es un Jurassic, mundo Jurásico, como se le puede llamar, Jurassic World. Es un parque de atracciones construido en la misma isla frente a Costa Rica, donde estuvo Jurassic Park anterior, hacía como 20 años, hicieron este fenómeno. Es visitado por miles y miles y miles de personas. Había 20.000 personas cuando pasó el accidente.
Pues quiero decirte que yo vi la película de Jurassic Park cuando salió la primera entrega.
Sí,
las
sí,
demás no puedo hablarte de ellas porque
sí,
no las vi.
Yo las vi todas. Uno, dos y tres, que pasó más chévere.
Empecé a verla y no me convencieron sí, y entonces pues no las vi.
Sí,
pero
sí,
de todas maneras, bueno, pues está previsto que la vea, pues, en breve.
Sí, sí,
así
sí, sí.
Que
entonces hay exhibiciones de animales comiendo, de animales esto, haciendo lo otro, que son dinosaurios, tipo como...
¿Quieres lo que te diga que me preocupa de esa película y todavía sí. no la he visto?
¿Qué te preocupa, Lucía?
Bueno, han habido varias versiones de King Kong. La primera, muy antigua, que bueno, en aquella época los efectos especiales sí. pues eran muy limitados.
Claro, claro.
Yo siempre me gustó la segunda entrega, que fue la que protagonizó Jessica Lange.
Sí,
de King Kong. Cuando llegó la tercera, fue tan sofisticada y todo sí. era efecto y efecto sí. y efecto que me aburrió. Y tú no sabes sí. porque todo es lo mismo. Entonces, sí. ahora esta de Jurassic Park.
Aquí hay muchos efectos.
Me parece que sí.
Y no exactamente electrodoméstico, pero hay muchos efectos.
Bueno, pero si queda nada más que en efecto, es muy sí. triste que no haya argumento. No,
hay un argumento, trama y amor ahí. Aquí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Mis amigos, estamos entrando a la segunda media hora. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se asuma de los sintonías, nos acompañas en este amanecer de miércoles, mitad de semana, 17 de junio del 2015. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Aprovechemos para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Y ahí está Oscar esperando su Twitter, @martitempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Una campaña de publicidad por televisión en Estados Unidos promueve el fin del embargo a Cuba. El presidente de Guatemala es llamado a declarar ante una comisión del Congreso. Legisladores estadounidenses critican a la agencia que sufrió un ataque cibernético que comprometió la información personal de los empleados. Y el conflicto en Ucrania ha desatado en Europa una situación parecida a la antigua Guerra Fría.
Pasamos con las informaciones en detalle. La organización estadounidense sin fines de lucro Engage Cuba ha lanzado una campaña de publicidad televisiva con el fin de promover el comercio y los viajes a Cuba. Gina Barroso brinda la información.
Es una costosa campaña publicitaria impulsada por la organización Engage Cuba y desarrollada por la controvertida agencia Short Johnson Magnus de Filadelfia. No estamos interesados en debatir sobre los programas de democracia y esos otros temas, dijo James Wilson, presidente de Engage Cuba, durante una entrevista conducida por la periodista Michelle Caruso Cabrera de la cadena noticiosa CNBC. Nuestra campaña es liderada por el sector privado sobre su habilidad de viajar libremente, comerciar libremente y tener la oportunidad de competir. La campaña está motivada por 5,9 mil millones de dólares, un estimado de posibles exportaciones anuales de Estados Unidos a Cuba que están bloqueadas por el embargo. Recientemente, Williams recibió a la televisión cubana en la sede de Engage Cuba en Washington y describió la función del organismo ante el Congreso de los Estados Unidos.
Nosotros nos quedamos con los grupos del medio, que no están seguros sobre su posición, que están viendo cómo las cosas avanzan y nuestro trabajo es educarlos y así llevar la voz del pueblo estadounidense y del cubano al Congreso.
Jorge Lima, director de políticas del inicio Iniciativa Libre, una organización sin fines de lucro no partidista que promueve los principios y valores de la libertad económica para empoderar a la comunidad hispana de Estados Unidos, no está de acuerdo con la campaña de Engage Cuba.
Sí, hay mucha oportunidad en Cuba y especialmente para negocios de los Estados Unidos, pero seguir hacia adelante sin pedirle que a la dictadura castrista que cambie su manera, que empiecen a reconocer los derechos humanos, entonces no, al final llegamos a esa Cuba libre, que es el logro que queremos todos.
Lucas Albi, asesor principal para Engage Cuba, describió, entre otras cosas, el rol del Congreso estadounidense.
El pueblo estadounidense está impulsando esto y también el cubano. El pueblo norteamericano se está moviendo mucho más rápido que sus políticos. Nosotros creemos que el Congreso de los Estados Unidos es una institución muy disfuncional, no solo en la política hacia Cuba, sino en absolutamente todo.
Gina Barroso, Martín Noticias.
El diario Financial Times señala en un reportaje que, a pesar del anuncio sobre la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, las posibilidades de invertir en la isla podrían estar sobrevaloradas.
El diario británico destaca, en primer lugar, que la economía de Cuba no es mayor que la de la República Dominicana, con un Producto Interno Bruto de 80 mil millones de dólares.
Luego se refiere al embargo estadounidense, y cuya derogación requeriría legalmente la solución de problemas difíciles como las más de 6.000 demandas de empresas estadounidenses sobre propiedades confiscadas.
Añade el diario que si el embargo desapareciese de la noche a la mañana, la isla todavía seguirá enfrentando a una enmarañada burocracia de estilo soviético y a las actitudes centralizadas del socialismo que hacen difícil cualquier negocio.
Una red de acceso inalámbrico Wi-Fi fue inaugurada en la céntrica Plaza de Marte de la ciudad de Santiago de Cuba, informa hoy el diario digital 14 y medio.
Yusmila Bugne, especialista de un joven club en el reparto, dijo a la publicación que desde la Plaza Santiaguera se puede conectar las personas que tengan teléfonos inteligentes a través del Wi-Fi.
La fuente agregó que el acceso inalámbrico está disponible para quienes tengan una cuenta habilitada en el Servicio de Navegación Internacional de Naupa.
Una joven citada por 14 y medio dijo que ahora lo difícil es poder adquirir un teléfono inteligente porque los precios son prohibitivos para la mayor parte de la población.
La escalada de atentados terroristas realizados por las FARC indica la falta de voluntad de los jefes de esa organización subversiva por llegar a un acuerdo de paz, señaló el ministro del Interior de Colombia, Juan Cristo. Federico Fulleda nos informa.
Los atentados terroristas realizados por miembros de la FARC en zonas aisladas del sur de Colombia indican que no existe voluntad de los jefes de esta organización subversiva por llegar a un acuerdo de paz en Cuba, afirmó el ministro del Interior, Juan Cristo. El funcionario, al admitir que no sabe para dónde van las FARC con estos ataques terroristas, dijo:
los colombianos queremos la paz, sí, pero sin terrorismo. Las FARC no pueden continuar, tienen que hacer una reflexión, un alto en el camino, y entender que a través de esa clase de acciones no demuestran fortaleza militar ni poderío militar como lo pretenden hacer y conducir al país y a la sociedad a acordar un cese bilateral al fuego, sino lo que demuestran es que no tienen una decisión política clara de negociar la paz y de buscar la conciliación de los colombianos.
De otra parte, el comando del ejército confirmó la muerte durante un bombardeo a una base terrorista de Elías Tabaco Cucunabá, jefe del Frente 28 de la FARC, de una guerrillera, así como la captura de otra durante un operativo realizado en una zona rural cerca de Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En otras informaciones, el presidente de Guatemala, Otto Pérez, fue llamado a declarar ante una comisión del Congreso que analiza la posibilidad de levantarle la inmunidad para que sea penalmente investigado por hechos de corrupción.
El diputado Fernando García, del opositor Partido Libertad Democrática Renovada, dijo el martes que Pérez fue citado para que declare el jueves ante la comisión integrada por 5 diputados en su calidad de agraviado.
El miércoles pasado, la Corte Suprema de Justicia avaló la petición de antejuicio hecha por el diputado Amílcar Pop, del opositor partido WINAP, quien argumenta que el presidente incurrió en delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.
Pérez ha manifestado en varias ocasiones que se mantendrá en el cargo argumentando que las investigaciones no lo vinculan con los hechos.
Son las 5:38 minutos y legisladores de Estados Unidos criticaron a empleados contratados y funcionarios oficiales por no prevenir el ataque tecnológico que comprometió la información personal de más de 4 millones de empleados federales actuales y jubilados.
Edson Chaffetz, quien preside el Comité de Supervisión de la Cámara, dijo que la postura de seguridad de la Oficina de Administración de Personal fue semejante a dejar abiertas todas las puertas de la casa y esperar que nadie pudiera entrar ni tomar información.
El legislador exigió conocer por qué la información personal de los empleados y retirados federales no estaba codificada después de que el año pasado la agencia advirtió que era vulnerable a ataques cibernéticos.
La directora de la OMP, Catherine Archuleta, dijo que los sistemas tecnológicos son demasiado antiguos y están bajo ataque constante de gobiernos extranjeros, delincuentes e intereses comerciales.
Más temas internacionales: el conflicto en Ucrania y la tensión que la injerencia rusa ha provocado entre los gobiernos de la región propicia un retorno de los medios de disuasión militar propios de la época de la Guerra Fría.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos está analizando la posibilidad de enviar armamento pesado y soldados a bases militares en el este de Europa y los estados bálticos para proteger a los países miembros de la OTAN.
La propuesta, según el diario The New York Times, se espera que sea aprobada por el presidente Barack Obama y el secretario de Defensa Ashton Carter antes de la reunión de ministros de defensa de la OTAN a finales de este mes.
El objetivo de Washington es reforzar las garantías de seguridad de los ex países soviéticos que recelan del expansionismo de Rusia más de un año después de su anexión de la península de Crimea y el apoyo continuado de Moscú a una insurgencia armada en el este de Ucrania.
Exactamente a las 5:40 minutos, y la muerte del número 2 de la red Al-Qaeda por un avión no tripulado estadounidense es el golpe más duro al grupo internacional desde la muerte de Osama Bin Laden. Stephanie Martínez tiene los detalles.
El número 2 de Al-Qaeda y líder de su peligrosa rama en Yemen, Nasir al-Wahishi, murió a causa del ataque con un avión no tripulado estadounidense.
Nosotros, como yihadistas de Al-Qaeda en la península arábiga, lloramos la muerte de nuestro príncipe y líder, que Dios tenga en su gloria al que ha sido asesinado por un ataque estadounidense dirigido a él y a otros dos hermanos mujahidines.
Se trata del golpe más duro al grupo terrorista desde el asesinato de Osama Bin Laden. En ese entonces, al-Wahishi emitió una fuerte advertencia a Estados Unidos.
Lo que se viene es mucho más grande y peor. Lo que les espera es más intenso y perjudicial.
El gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información que llevara a su arresto. En el comunicado, Batarfi también dio a conocer a quien reemplazaría a al-Wahishi, que sirvió como secretario personal de Osama Bin Laden.
Hemos acordado que el mejor sucesor al cargo será Qasem al-Rimi. Que Dios lo bendiga.
Asimismo, prometió que la guerra del grupo contra Estados Unidos continuará.
Hagamos saber a los enemigos que la batalla no es con un individuo. La batalla liderada por los cruzados y sus agentes se enfrenta a una nación de 1,000,000,000 de miembros.
Esta rama yemení de Al-Qaeda es vista como la más letal del grupo. Se le ha relacionado a una serie de ataques como el de Charlie Hebdo en París y el atentado contra un avión comercial estadounidense en la Navidad de 2009.
La ONU confirmó que más de 23,000 refugiados sirios e iraquíes llegaron a Turquía en menos de 2 semanas tras escapar de los combates en el poblado fronterizo de Tel Aviv, del que fuerzas kurdas lograron expulsar al grupo de Estado Islámico.
El 70% de los que huyen son niños y mujeres, indicó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.
Turquía alberga cerca de 1,800,000 refugiados sirios, más que ningún otro país del mundo. De ellos, 250,000 viven en 23 campamentos levantados por el gobierno turco.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos conversando con el decano Jerry del Castillo acerca del basquetbol. Hay noticias. Y bueno, Estaremos platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música también, todos juntos. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el Centro de Huracanes de Miami puso fin a los avisos de tormenta tropical para las costas de Texas, gracias a que Bill perdió fuerza y ahora solo es una débil depresión tropical que se halla en las vecindades de la ciudad de Austin. Con vientos de 55 kilómetros por hora, Bill se está moviendo al norte a 20 kilómetros por hora, pero debe inclinar su rumbo al nordeste a partir de mañana jueves, provocando lluvias intensas sobre el este de Texas y Oklahoma, así como la porción occidental de Arkansas. Sobre Cuba y el sur de la Florida dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. En Cuba hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, ya lo dijo el decano, un equipo puede más que un solo hombre, no cabe duda. Jerry del Castillo, buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Y no porque lo haya dicho yo, sino es porque es la, la cruel realidad a la cual se tiene que enfrentar LeBron James.
Sí, señor, el rey.
El resto del año hasta que empieza la temporada de nuevo.
Así es.
Un buen equipo vence a un gran jugador.
Sí, señor.
Eso fue lo que vimos ayer. El equipo de Golden State cerró su serie de campeonato final con los Cleveland Cavaliers, venciendo a los Cavaliers en Cleveland, 105-97, y lo que vimos fue que un cuarto, quinto y sexto juego, los cuales fueron casi idénticos en la anotación y en cómo ganaron. Y es lo que vemos, un buen equipo.
Claro, claro.
Un buen equipo. Fíjate, sí, tanto fue que el jugador más valioso de la liga fue el tipo que normalmente es el sexto hombre del equipo de Golden State, Andre Iguodala,
sí,
que no era abridor, abrió un juego en los playoffs, pero él es un buen jugador, ha sido un jugador en los equipos de todos estrellas cuando estaba en otros equipos anterior a ir a Golden State, pero
sí,
lo que hizo ofensivamente y también defensivamente, siendo el único que marcaba a LeBron James, aunque LeBron James hace lo que le da la gana en la cancha,
claro,
no tiene nada que ver eso. Pero tú tienes un tipo que lo puede marcar él solo. Claro, perfecto. Claro. Ya quiere decir que los otros cuatro están haciendo su trabajo.
Claro.
Sí, y eso sí. Lo que vimos. La verdad que es una serie muy buena para el equipo de Golden State.
Sí, señor.
El Steve Kerr, el coach de los Golden State Warriors, hizo tremendo trabajo. Mejor trabajo del que hizo el coach de Cleveland. Pero al que le tocó, le tocó. LeBron James pensó claro. Que iba a ir a Cleveland a ganar un campeonato.
No es así. Y no es tan fácil.
No. Pero una cosa que tenemos que acordarnos, son ya 5 años consecutivos en el cual el señor LeBron James ha ido a las finales.
Sí, es verdad. Hay que tener en cuenta eso.
El talento está ahí, pero sí. Cuando estaba en Miami tenía más talento en los equipos.
Claro.
Y eso es lo
tenía
que
tenía la famosa tripleta, los tres grandes.
Los tres reyes magos, como lo decíamos ahí. Aquí.
Claro.
Regreso contigo más tarde.
Gracias, mi amigo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Una campaña de publicidad por televisión en Estados Unidos promueve el fin del embargo a Cuba. El presidente de Guatemala es llamado a declarar ante una comisión del Congreso. Legisladores estadounidenses critican a la agencia que sufrió un ataque cibernético que comprometió la información personal de los empleados federales. Y el conflicto en Ucrania ha desatado en Europa una situación parecida a la antigua Guerra Fría.
minutos de la mañana. Por acá estamos, claro, regresando con Lucy, que está ahí.
Pues buenos sí, días. Aquí estoy. Muy buenos días tengan todos ustedes. Tú sabes que estaba, pues, leyendo una noticia de Uruguay sobre los derechos humanos, y artistas holandeses están tatuando en Uruguay letras de la Declaración de los Derechos Humanos. Estuvieron durante todo el día de ayer en Montevideo con un proyecto que se llama Human Rights, Derechos Humanos, Tatuaje.
Sí.
Y están en una gira mundial y buscan tatuar en la piel de 6,773 personas.
Oígame.
El texto, sí, porque imagínate, el texto de la Declaración de los Derechos Humanos.
Sí, un pedacito a cada uno.
Sí.
Una línea.
Esta actividad desarrollada en el marco... ¿Diga usted?
No, tremendo eso.
En el marco de la cuarta edición del Festival Internacional de Cine y de Derechos Humanos en Uruguay, que comenzó el lunes pasado y que pretende convertir a cada persona tatuada en un embajador de los derechos humanos. Así que es algo realmente interesante.
Interesante, claro.
¿Verdad? Todo el mundo tiene alguna letra, y esto al fin será una versión viva de la Declaración de los Derechos Humanos, pues caminando por la tierra, ¿no?
Claro.
Y dice que esta actividad comenzaron a hacerla en Holanda hace 3 años, y desde entonces han tatuado parte del texto elaborado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948 a miles de ciudadanos en países como España, Alemania, Dinamarca, Malawi, Zimbabue, Kenia, Sudáfrica, Estados Unidos y Uruguay. Y en este momento ya tienen hecho el artículo, llegan hasta el 16 de los 30 que componen este texto,
sí.
Que recoge pues los derechos humanos considerados básicos para los ciudadanos. Todavía falta.
Falta bastante todavía, Lucy.
Así que a ver si me doy una vuelta para que me pongan algo, ¿no?
¿Qué palabrita te gustaría tener por ello? ¿Qué frase?
No, depende de la que toque, porque ellos van en un orden para poder establecer un control. Fíjate que van ya por el artículo 16.
Imagínate tú.
La relación de los tatuajes se lleva a cabo, en este caso, en el día de ayer, se llevó en el Centro Cultural Español de la capital de Uruguay, y esperan recibir para tatuarse unas 40 personas. Creo que es algo realmente... mira, los participantes no pueden elegir lo que se les va a tatuar.
Aquí
lo dice.
Sí, porque llevan el orden. Entonces,
claro, siguen un orden del texto, pero muchas personas contaban la gente que tenían delante para calcular más o menos que era lo que le iban a tatuar.
A tatuar.
Y mientras tanto, se está llevando allí, junto a este evento, el Festival Internacional de Cine y de Derechos Humanos de Uruguay. Va combinado uno con el otro. Así que es, bueno, muy interesante. Yo pienso que es un mensaje muy especial. Y por otra parte, allá en Chile, en la Patagonia, oye, cuando hablamos de la Patagonia, este remoto pueblo de la Patagonia chilena, está buscando familias que colonicen sus tierras. ¿Qué te parece?
En la Patagonia, Lucy.
En la Patagonia. Oye, están buscando 145 familias en cualquier momento. A mí no me van a querer allí.
¿Por qué? ¿Tú irías con todos tus perros y gatos?
Yo me voy acompañada. Busca ciento... Mi familia es muy numerosa.
Sí, sí, ya me
busca 145 familias dispuestas a crear un nuevo pueblo en uno de los últimos rincones vírgenes de este planeta. Es realmente increíble, pero aquí tenemos en la Patagonia parte de los rincones vírgenes que están en el planeta. Y déjame decirte que en el fin de semana pasado registraron 1.600 peticiones a través de correo electrónico. Así que vamos a ver. El nuevo pueblo va a estar ubicado a 2.700 kilómetros de Santiago, en el sector de la Pampa Huanaco, a unos 150 kilómetros de Porvenir, que es la capital de la provincia de Tierra de Fuego, y a 450 kilómetros de Punta Arena, cruzando el estrecho de Magallanes. Como diría mi abuela, por allá por donde el diablo dio las tres voces.
Oiga eso, tremendo eso.
Pero bueno, quiero decir que es interesante porque es una tierra totalmente inhóspita. Sin embargo, se puede llegar por un camino de tierra en buen estado.
Bueno, pues se acabó y vamos con la música. Ya quedó arte de Porvenir. Un saludo para la gente buena de allá, la zona de Santo Suárez. Porvenir, la continuación de Avenida La Costa. Sí, señor, un saludo por allá. 10 de octubre, municipio.